Pagala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Cómo me gusta esta musiquita, ¿eh? Me sigue poniendo un montón la musiquita.
Sí, mola, mola. No, ¿eh? No la vas a cambiar, ¿no?
No, 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 no. Yo por mí no. Si la quieres cambiar
no,
tú.
No, no, no. Pero... mandas tú. Tú eres el director de tu sección.
No, 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 no. Para nada. Me parece preciosa. Es que me parece que mola, mola. Es que me mola un montón.
Joder. Vale, vale. Pues nada. Si te entusiasma tanto, por supuesto no la cambiaremos. Has currado hoy, ¿no?
Sí, sí, hoy he tenido la... Estamos ya en la previa de Champions, estamos en los playoffs finales de Champions, los seis últimos partidos, hoy ha habido tres. He comentado en Movistar el Benfica-Dinamo de Kiev. Me ha gustado mucho el Benfica, como me gustó en la ida. Me ha parecido un equipazo el Benfica, luego ya veremos cuando en la fase de grupos le caigan los ogros de la Champions, pero... Ha llegado Smith, el técnico, y la verdad que está jugando a nivel altísimo. Florentino, el jugador del Getafe, ha llegado y ha llegado de pie al medio campo con Enzo Fernández, que es un argentino que ha llegado de River y que es uno de los fichajes para mí, seguramente menos conocido, pero va a ser un jugador importantísimo en el Benfica y yo creo que va a acabar en un grande dentro de poco, ¿eh? Y luego muy bien Joao Mario, con Neres el zurdo por la derecha, Rafa Silva en la media punta, Gonzalo arriba, la verdad que ha hecho un partidazo el Benfica, ha ganado 3-0, había ganado 0-2 en Polonia, bueno, se pudo jugar en Kiev el partido de ida por razones obvias, y sí. 5-0, y la verdad que un partartidazo del Benfica que me está encantando.
Pero mira, no se juega en Kiev Champions, pero la liga ucraniana
¿sí?
se ha jugado.
Se está empezando a jugar sí, ya sí. Sin público, sí, sí. Con varias sedes, no exactamente en todas las sedes de los equipos, pero
sí, sí.
Bueno, intentan volver a la normalidad de alguna forma, y el fútbol lógicamente es algo para intentar volver a la normalidad.
El resto lo decíamos, el Maccabi Haifa ha eliminado a la Estrella Roja y sí. el Victoria Pilsen al Karabaj,
sí, el de lógicamente no los he visto porque me han coincidido con este partido, pero te digo que el partido en la ida fue espectacular, la Estrella Roja Maccabi Haifa, hoy ha sido empate a dos y el Maccabi Haifa es un equipo también muy interesante, tiene sí. tres o cuatro jugadores, a ver si le toca a algún equipo español, lo analizamos en profundidad, pero por ejemplo Mohamed, el mediocentro, es muy interesante, Hacici, el jugador de banda derecha, además hay un ambiente en Haifa espectacular en los partidos. Y para mañana tenemos PSV Rangers, partidazo. El Dinamo Zagreb contra el Bodo Glimt, fue empate a dos en la ida PSV Rangers, ganó 1-0 el Bodo Glimt de Noruega al Dinamo Zagreb y Trabzonspor Copenhague con 2-1 para el Copenhague en la ida. Vamos a ver el campeón turco, va a haber un ambiente brutal en Trabzon mañana en el partido ante el Copenhague.
Perfecto, pues a ver qué pasa mañana, lo contaremos, ¿eh? En esos tres partidos
sí, sí, claro.
Que deciden los otros tres que entran en la Champions. Del fin de semana hay dos goleadas, la del Paris sí. Saint-Germain y la del Bayern de Múnich, que yo creo que, fíjate, no son buenas para el fútbol.
No,
o sea,
claro que no.
Al aficionado, no, yo creo que no le gusta ese tipo de superioridad, porque le quita totalmente la emoción al deporte, ¿no?
Claro, cuando hay un partido que un equipo es absolutamente superior y arrasa al otro, el partido se queda mucho menos. Puedes ver algunos detalles, pero incluso hablo ya de la liga en general. Fíjate cómo ha empezado el Bayern y cómo ha empezado el Paris Saint-Germain, que es una auténtica locura la cantidad de goles que lleva en pocos partidos. El PSG ha metido 17 goles en los tres primeros partidos de liga. 17 en tres partidos, o sea que es... Pero bueno, ganó 1-7 al Lille, 1-7, fuera de casa, con Vitinha espectacular. Es muy interesante lo de Galtier con los tres centrales, con Ramos jugando en la derecha. Pero ha llegado a Vitinha, que es un poco como Enzo Fernández, jugador menos conocido, ha llegado del Oporto, pero está jugando muy bien al lado de Berratti. Y luego Neymar, Mbappé y Messi están que se salen los tres, en un nivel espectacular los tres. Y luego los carrileros llegando muy bien arriba, como Achrafi y Nuno Méndez. Y bueno, ha sido un espectáculo el Paris Saint-Germain. El 0-7 del Bayern en Bochum, que lo comenté en Movistar, ese partido el Bayern no jugó tan bien como parece el resultado. Imagínate lo que podía haber sido
increíble.
Si hubiera jugado mejor.
Encima.
Pero no fue tan espectacular como el Paris Saint-Germain. Aún así, bueno, lógicamente la diferencia fue enorme. Debutó como titular de Ligt. Fue 4-4-2, como está jugando Julian Nagelsmann. Le faltaba David, le faltaba Musiala, que está siendo lo mejor de este inicio de Bundesliga. Gran partido de Sané. Kimmich, como siempre, muy bien. Y bueno, un 0-7... absolutamente escandaloso, y el Bayern también, una barbaridad de goles en los primeros partidos, y más la Supercopa de Alemania.
Sí, sí, los dos arrasando.
Arrasando.
Del resto de partidos en Europa, ¿qué es lo que quieres destacar?
Pues mira, muy decepcionante la Juventus. Va a jugar el próximo sábado contra la Roma en un partido muy importante, Juventus-Roma, ante la Roma de Mourinho, pero fue empate a cero ayer, se jugó el partido por la noche contra la Sampdoria, y muy flojo la Juve, o sea, jugó 4-5-1, McKennie de media punta, el equipo no funciona, Blaubin no recibe ni un balón, Kostic, que debutaba como extremo titular, el ex del Eintracht, prácticamente nada. Lo mejor fue un chico que se llama Miretti, al que está empezando a dar bola claramente Allegri para jugar la segunda parte y fue lo mejor, pero muy flojito, empate a cero en un partido que la Juventus tuvo una ocasión con un gol anulado, pero la verdad que prácticamente no generó nada. Vamos a ver si llega Memphis o llega alguien a la Juve, porque necesita mucho más arriba. Me gustó mucho el Inter, muchísimo el Inter, contra el Spezia, que es un equipo modesto, pero me gustó mucho la presión que hizo sin balón. Lautaro Lukaku muy bien los dos, juntándose con Varela muy bien, y la verdad que me encantó el Inter. Y la Roma ganó también bastante cómodo al Cremonese. Solo fue 1-0, pero fue un partido prácticamente dominado por la Roma de principio a fin, salvo el tramo final.
De Inglaterra también destaca el empate del City 3-3 con el Newcastle.
Bueno,
¿no?
Un partido memorable.
Me dijo Arauz, que lo estuve viendo, que fue un partido increíble.
Increíble, o sea, impresionante. El Newcastle impresionante, con un ritmo tremendo. Hubo fases de la primera parte en la que tuvo un dominio aplastante el Newcastle, cosa que parece mentira contra el Manchester City, pero lo consiguió. Lo que pasa es que luego el City al final acaba con dos zarpazos empatando el partido y lo pudo ganar. Jugó Walker muy centrado, que es una posición que habitualmente utiliza mucho Guardiola, pero cuando juegas con un extremo en contra bastante rápido te puede hacer mucho daño. Muy bien Saint-Maximin, el jugador de ataque del Newcastle. Algo mejor Haaland, impresionante Kevin De Bruyne, que dio un pase para el 3-3. El pase de De Bruyne para el 3-3 es una auténtica locura. Fue un partido maravilloso que define lo que está siendo este inicio de Premier.
Vale, y luego el partido del lunes, el United-Liverpool, que fue 2-1 para el United.
Sí, ganó el United 2-1, y quiero comentar un par de cosas de este partido, Juanma, porque el Liverpool lleva tres partidos y solo dos puntos en tres partidos. Y claro, tal y como está el City, como se le empieza a marchar el City, ya no le va a poder coger. Y es que le está costando bastante el Liverpool este inicio de temporada. No estuvo Thiago, Fabinho jugó la segunda parte porque estaba tocado, no estuvo Darwin Núñez sancionado, y el United sobre todo le metió mucho ritmo al juego, y con eso consiguió superar al Liverpool y le acabó ganando bien. Veremos cuando el medio campo cambió a 4-2-3-1, como es lógico, para utilizar mucho mejor a Bruno Fernández, que es como hacía Ten Hag en el Ajax, y lo que hizo fue meter a McTominay con Eriksen muy atrás. Yo imagino que Casemiro le quitará el puesto a McTominay, aunque va a haber partidos que va a jugar con Casemiro, McTominay seguro, y quedándose fuera a Eriksen.
Vale.
Seguro.
Y luego el gran
bueno,
nivel,
el Arsenal.
El Arsenal de Arteta.
El Arsenal
ha
líder.
3-3, ¿no?
Sí, el Arsenal líder. El único que ha ganado los tres partidos con un gran juego, la verdad. Y sobre todo con un jugador en cada una de las líneas importantes que está que se sale. Saliba, el central francés que ha llegado este año, que está impresionante. Odegaard, que está jugando a un nivel altísimo, y Gabriel Jesús, recién llegado del City, que también está jugando muy bien. Y entre los tres están haciendo un fútbol fantástico. La verdad que prácticamente ha ganado los tres partidos casi casi caminando. Si pueda ganar la Liga, no lo creo. Yo creo que no, pero desde luego a este nivel, por lo menos entrar por fin en Champions otro año, si lo puede conseguir Arteta.
Oye, antes estaba pensando yo, ¿el partido del Paris Saint-Germain se vio en España?
No se vio en España.
Es increíble esta situación, ¿eh?
Sí. La Liga Francesa no hay nadie que la tenga. Que vamos.
Pero que es increíble no dar una Liga donde está Mbappé, Messi, Ramos, Neymar...
Y uno de los grandes favoritos para ganar la Champions. Claro. A mí me parece increíble, pero no, el partido no se vio.
¿Por qué es esta situación? O sea, los derechos los había comprado Piqué o algo así, ¿no?
Los había comprado Piqué y por Twitch. Yo me acuerdo que con Ibai,
sí, Ibai daba algunos partidos. Pero
no sé. Este año, la verdad que no sé si era para una temporada nada más, si es que no lo han podido revender. Sinceramente no lo sé, pero es una pena que no se pueda ver la Liga Francesa en España, porque hay partidos, ya no solo el PSG, verá el Marsella, el nuevo Marsella de Tudor está jugando un nivel muy alto. Por cierto, que se está rumoreando que puede ir Cristiano Ronaldo al Marsella, ya sería, imagínate si encima una Liga tiene a Messi, tiene a Neymar, tiene a Mbappé y encima tiene a Cristiano Ronaldo. Es claro. Que, vamos,
sí.
Vamos a ver quién la compra, ¿no?
Del resto no ha cambiado nada, ¿no? O sea, la Premier,
la Dazón. Nosotros en Movistar Plus damos, bueno, también Dazón se ve en Movistar Plus, pero bueno, Movistar Plus damos la alemana, la italiana, esas dos, aparte evidentemente la española.
Sí.
Y luego ya, por ejemplo, la Copa Libertadores, la Dazón, hablando ya de Sudamérica.
Sí.
Y la italiana nosotros, o sea, y yo creo que ya.
¿Portuguesa? ¿Se ve la portuguesa, Liga portuguesa?
No se ve la Liga portuguesa. Y luego ya ligas belga, holandesa.
¿Brasileña?
Tampoco se ve la Liga brasileña. Hay una plataforma que se llama Fanatiz, que está bastante bien, que te puedes abonar y la ves la Liga brasileña.
¿Y la Argentina? ¿Que se veía en el Plus toda la vida?
La misma plataforma que se llama Fanatiz, es por supuesto completamente legal, tú pagas, ¿sí? Y tienen los derechos para España, no sé si cuesta 8 o 10 euros. Yo estoy abonado, ¿eh? Y bueno, ahí se ve la Liga Brasileña y la Liga Argentina.
Vale. Oye, que el América de México goleó también al Cruz Azul, ¿no?
Hemos hablado de dos goleadas, pero esta ha tenido mucha repercusión, evidentemente, en México y también en América, porque es uno de los grandes clásicos del fútbol mexicano y le metió 7-0 a América a Cruz Azul en el Estadio Azteca. Bueno, con Richard Sánchez, que es un zurdo paraguayo que está empezando muy bien la liga en México, Henry Martín muy bien, muy mal, lógicamente, la defensa de Cruz Azul, está Viñas, Jonathan Rodríguez, Zendejas, que es uno de los jugadores más interesantes de Cruz Azul. Ya sé que el fútbol mexicano, después de lo que hizo Pumas en el Gamper, en España se ve un poquito de aquella manera, pero hay jugadores y hay partidos de bastante nivel, sinceramente. Lo que hizo Pumas aquí en el Gamper no es lo normal en el fútbol mexicano, hay mucho más nivel de lo que parecía aquel día.
Bueno, ahora hay derbi mexicano en Asturias. Son mexicanos el Sporting.
¿Ah, sí?
El Sporting y el Oviedo, claro.
Claro.
Los dueños del Sporting son mexicanos y el Oviedo también.
Pues mira, va a ser interesante.
Ha entrado el Pachuca en el Oviedo.
Ha entrado el Pachuca. Pues hablando de derbis mexicanos, también se jugó el derbi regiomontano, que es el Monterrey-Tigres, que acabó en empate, pero fue un partido bastante más decepcionante que el 7-0 de América Cruz Azul.
Te decepcionó mucho, ¿no?
Sí, bastante, bastante. Esperaba mucho, jugó Gignac al final, pero sí, me decepcionó, sí.
Es que yo recuerdo que te vi este verano y estabas con el partido. Con este partido.
Estaba preocupado.
Lo tenías en la cabeza entre
con el derbi,
y
el derbi en regiomontano, ¿no?
El derbi regiomontano. Vine el timón de Roche y me dijiste,
tengo que irme
pronto a Madrid, que me pierdo el derbi regiomontano.
Pierdo el derbi regiomontano. Por cierto, el próximo sábado a las 9 tenemos el derbi de Chile, el más importante que hay en Chile, que es la Católica contra la U de Chile, que están los dos bastante mal, pero es el derbi más importante del fútbol chileno, con permiso de Colo-Colo. Vale. O sea, aquí podemos hablar de todo.
Aquí
nos ponemos
para,
y nos vamos.
Efectivamente, para eso estamos. ¿Aceptas preguntas de oyentes?
Por supuestísimo, claro que sí.
Pues habrá que formularlas.
Venga.
Hola, Julio. Un jugador del que se ha hablado mucho es Josko Bardiol. A mí particularmente no me ha gustado demasiado cuando lo he visto jugar. No sé qué opinión te merece, porque se han llegado a hablar de unas cantidades de dinero que se podrían pagar por él altísimas. No sé qué opinión tienes de Bardiol.
A mí sí me gusta. Bueno, para el que no lo conozca, es un central o lateral izquierdo zurdo, que muy potente físicamente, más central que lateral izquierdo, del Leipzig, que está nominado entre los 10 jugadores al premio Bravo de menos de 20 años, y a mí sí me gusta, yo creo que es un futbolista que acabará en un equipo importante. Si puede jugar lateral, mejor central.
Hola, Julio, ¿qué tal? Tengo una pregunta un tanto curiosa que creo que te va a gustar. ¿Qué te parece que los mundiales sub-20 se hagan cada 4 años, como el que se va a disputar el año que viene, en 2023, en Indonesia? ¿A favor o en contra? ¿Crees que debería ser cada 2 o cada 4 como el absoluto?
Cada 2, me encantan los mundiales sub-20, tenía que haber cada 2, igual que en las Eurocopas sub-17, sub-19, yo recuerdo que antes eran cada año, ahora ya con el tema de la pandemia se pararon, pero eran todos los años, porque cada 2 años das más posibilidades a generaciones que jueguen el mundial sub-20, yo creo que tenía que ser cada 2.
Buenas, Maldini. Mi pregunta va por Dani Parejo, es por si piensas que Luis Enrique cuenta muy poco con él para el nivel que tuvo la temporada pasada y que está teniendo al comienzo de esta. Y si lo ves como seleccionable para ir al Mundial este año. Muchas gracias.
Pues lo veo difícil. Por supuesto que talento tiene de sobra, pero es un jugador que si los ritmos de partido son más lentos va bien, pero cuando el ritmo del partido crece le cuesta mucho ya. A mí me cuesta pensar que vaya a ir al Mundial Parejo. Y eso que me gusta mucho, ¿eh?
Buenas, Julio. Yo quería preguntarte cómo ves a Ten Hag alineando a Casemiro en el United y cuánto de importante es este fichaje para el equipo. Muchas gracias.
Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Lógicamente va a ser titular, yo lo he dicho antes, yo creo que va a mantener el 4-2-3-1, puede jugar con Eriksen en vez de McTominay o McTominay y Casemiro. A mí me parece que no es un jugador que supla futbolísticamente los problemas del Manchester United, que los problemas del United son fundamentalmente que no tiene control del juego. El otro día, el lunes jugó bien, ayer porque metió mucho ritmo, pero cuando tiene que dominar los partidos ante equipos que se le meten atrás, le cuesta mucho llevar el control, le faltan centrocampistas organizadores. Y no es eso Casemiro. Lo que sí que puede ser es un líder en el vestuario. Pero a mí es un jugador, a mí me ha sorprendido que haya pagado lo que ha pagado por Casemiro el United.
Oye, Julio, tú que eres un loco del cine y de las series.
Sí.
¿Alguna recomendación después de este verano intenso que has tenido de pantallas?
¿De series?
O de cine. Yo te voy a recomendar una.
Estoy viendo una serie que se llama Riviera, que me está gustando bastante, está en HBO.
Riviera.
Me está gustando, Riviera, me está gustando bastante esa serie. Estoy ya con los últimos capítulos de la primera temporada, creo que son dos, y me está gustando mucho.
Yo te recomiendo una peli.
A ver, dime.
Elvis.
Ah, la he visto, sí, la he visto. La vi en el cine el otro día. Me gustó mucho, sí. Aparte que, hombre, yo la historia de Elvis la conocía, pero no sabía que había sido tan crucificado por su representante, ¿no? Y que había sufrido tanto en Las Vegas, que casi como,
bueno,
era como un encierro que
tenía. Yo lo que no sabía es que no había salido de Estados Unidos, prácticamente.
No, prácticamente no salió.
Que no dio conciertos fuera de Estados Unidos.
Claro, luego en la serie, en la película, luego la vamos a fusilar.
Pero te enteras por qué.
Pero te enteras por qué, claro.
¿Sabes por qué?
A mí me gustó mucho, ¿eh? Me gustó bastante, sí.
El actor, Austin Butler, o sea, le tienen que dar el Oscar.
Sí, yo creo que sí.
A mejor actor. ¿Y Tom Hanks? ¿Cómo está Tom Hanks?
Impresionante. Aparte que tuvo que engordar mucho, ¿no? Para hacer el papel del representante,
sí,
y tal.
Dudaron entre Tom Hanks y yo.
Sí, sí. Que estás más rellenito, pero el día que nos vimos en Roche no estaba. No,
claro, pero es que era mitad de verano. Ya la última.
Eso es el. ¿Cómo se llama el programa este? El Cinco Tenedores, este tuyo, te
sí,
está afectando.
Efectivamente, sí, va a ser eso.
Te está afectando.
Maldini.
Un abrazo,
crack. Una temporada más juntos. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.